Hola amigos, les habla Sixto Paz y este es el podcast del Plan Cósmico. Muchas gracias por seguirnos. ¿Sabían ustedes que desde que se inició la experiencia del contacto extraterrestre, hace ya 50 años atrás, estos seres de otros mundos, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, no solamente compartieron con nosotros mensajes de forma telepática, de tal manera que nosotros recibíamos los mensajes y los transcribíamos a través de la psicografía o la escritura automática, es una forma de telepatía instrumentalizada. Tú estás totalmente consciente, no estás en estado de trance alguno. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica, interpreta y transcribes lo que estás captando. Puede haber varias personas, cada uno con un idioma diferente, y sin embargo captar el mismo mensaje y transcribirlo en línea general es ser más o menos la misma información, la misma comunicación. Pues a través de los mensajes y a través de los avistamientos que corroboraban los mensajes, estos seres extraterrestres nos dijeron que nos fuéramos preparando para vivir una serie de iniciaciones. Iniciación, iniciar una acción más comprometida. ¿Cómo podíamos comprometernos más si ya lo que estábamos recibiendo como información la estábamos transmitiendo así como la recibíamos? Pues ellos nos decían que podíamos recibir más y más profundamente, pero para eso teníamos que sensibilizarnos más. Habíamos asumido toda una preparación física, mental y espiritual con técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, toda una dieta alimenticia natural, tratando de sensibilizarnos y predisponernos al máximo. Cuando de pronto, en una de las reuniones que nosotros hacíamos para recibir comunicación, estábamos mi madre, mi hermana y yo en la sala de la casa de mis padres, esto en los primeros meses del contacto, cuando vimos claramente, era de día, no era de noche, se fue como materializando una figura que hoy la llamaríamos holográfica, era la imagen proyectada de un ser. Un ser de un traje, o sea, con una ropa luminosa. La apariencia era como la de una persona del norte de Europa y estaba en una posición tal que extendió, mantuvo los brazos flexionados, pero extendió las palmas de las manos hacia adelante y hacía gestos con los dedos de las manos y captamos en nuestra mente que nos decía que nos incorporáramos porque estábamos sentados meditando, ya abrimos los ojos obviamente cuando todo esto ocurrió y haciéndole caso a lo que captamos en nuestra mente y a los gestos que nos hacía, pues nos pusimos de pie y nos hacía ver de que debíamos también flexionar los brazos, colocar las palmas de las manos hacia adelante. Lo hicimos y en ese momento vimos, reitero, a plena luz del día, cómo se iban materializando las palmas de las manos. Era como una escarcha, como si fuese pequeños elementos brillantes que se iban juntando y que se iban consolidando en las palmas de las manos, iban adquiriendo formas piramidales. Eran pequeñas pirámides de base cuadrada en las palmas de las manos. Eran sutiles, inicialmente muy sutiles, y después se iban como tornando cada vez más sólidas. Y veíamos esto que estaba ocurriendo en nuestras manos, sentíamos el calor, sentíamos el peso, y a la vez observábamos este ser que en determinado momento hizo un cruce de las manos en el pecho, motivándonos a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Entonces cruzamos nuestras manos y sentimos cómo esas dos pirámides, una se invirtió y la otra mantuvo su posición, se juntaron, se atravesaron, formando como una suerte, hoy le llamaríamos Merkaba en el lenguaje esotérico, pero realmente era una estructura en forma de estrella de dos pirámides de base cuadrada, no triangular, que se unieron y formaron esta estructura de múltiples puntas. Y a pesar de que habíamos dejado de verlas, ¿no?, ya con nuestros ojos físicos, en nuestra mente claramente seguíamos observándolas, pero en nuestro pecho. Y sentíamos un gran peso y como si tuviéramos realmente algo atravesado, como si hubiéramos comido algo y que se nos hubiera atragantado y lo tuviéramos allí, a la altura casi del esternón. Y un gran calor y una sensación como de redimensionamiento, de cambio de la vibración, de las sensaciones comenzaban a ser diferentes en nosotros. Habíamos recibido los cristales de cesio. El cesio es un metal alcalino que tiene un punto de fusión mucho más bajo que el cuerpo es más caliente y se disuelve en un medio acuoso. El cuerpo es más de 70-75% agua. Y el cesio se le puede encontrar formando cristales de nitratos y sulfuros. Es raro en la naturaleza aquí en la Tierra. Se ha encontrado este cesio pues, allá en Ganímedes, hay mucho allí, y los extraterrestres lo utilizan para que le sirva a las personas, o sea, a quien lo incorpora en su cuerpo, como un catalizador de una radiación, de una energía que está llegando a la Tierra, que llega cada 26.000 años. O sea, según los extraterrestres, hay un pulso galáctico que llega a nuestro sistema solar y que genera todo tipo de mutaciones. Y que la mejor manera para poder lidiar con esa radiación, que no es ni buena ni mala, el problema es el uso que uno le da. Si no le da, no le das uso, también puede ser dañina, puede ser contraproducente. Pues lo que nos iba a servir era para no solamente canalizar toda esa energía, distribuirla adecuadamente, sino estimular nuestra propia percepción extrasensorial. Según los seres extraterrestres, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata, que se quiebra cuando una persona muere. El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad. Cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico y al cabo de 3 días, lo normal, se muere tu cuerpo astral, que es tu cuerpo de emociones y deseos, y se muere el mental inferior. El carácter y la personalidad mueren contigo. El cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo de las facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas anteriores. Ya que según los extraterrestres estamos sujetos a múltiples encarnaciones, que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios en su infinita misericordia, porque ellos también creen en Dios, ellos dicen si Dios no existiera habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, o todo era una... todo estaba comprimido, era una singularidad, pues lo que determinó que todo eso se descomprimiera, a falta de una mejor definición, es Dios. Entonces, según ellos, nosotros estamos sujetos a múltiples encarnaciones y vamos evolucionando, vamos creciendo, madurando y podemos encarnar en este planeta o en planetas superiores, o sea, no necesariamente solo aquí en la Tierra. El sexto vehículo es el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo nuestra esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones. Y para activar la conciencia en cada uno de esos 7 cuerpos, en este universo material de 7 dimensiones, hay 7 chakras, vórtices o centro de energía principales que se activan a través de la sagrada respiración. Esos 7 chakras están ubicados a la altura del coxis y las entrepiernas, el muladhara, a la altura de los órganos sexuales, el svadhisthana, a la altura del plexo solar, ligeramente por encima del ombligo, el manipura. En el centro del pecho, le llaman también el chakra cardíaco, pero está al lado del corazón, y es el anahata. El chakra de la garganta, o sea, el vishuddha. El chakra de la frente, que es el ajna chakra. Y el samharara padma, o el loto, los 1000 pétalos, que es en la coronilla. Cada uno de esos 7 chakras está relacionado con glándulas endocrinas del sistema neurovegetativo, sistema nervioso, que permiten, o sea, la regulación de todo nuestro organismo a nivel de secreciones, a nivel de hormonas, de lo que depende realmente la salud de nuestro cuerpo. El chakra de la coronilla tiene que ver con la glándula pineal, de la que depende no solamente el ciclo del sueño, sino también el desarrollo de la telepatía y el desdoblamiento astral consciente. Porque cada vez que dormimos nos desdoblamos, salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias en otra dimensión. No necesariamente en el sueño, también uno puede doblarse astralmente sin necesidad de estar dormido y depende de la glándula pineal. Hay ciertos alimentos o ciertos productos que pueden afectar, dañar nuestra glándula pineal. O sea, que contribuyen a que se mantenga calcificada, que no se estimule, que no se active. Y hay alimentos que realmente sí sirven como para que nuestra glándula pineal pues se vaya potenciando más. Desde la cúrcuma hasta una manzana verde, desde vinagre de manzana hasta todo tipo de vegetales verdes. O sea, es impresionante, ¿no?, cómo algo tan complejo con algo tan sencillo. Después, a la altura del chakra o el vórtice de energía del entrecejo, que es el tercer ojo, la visión psíquica, la glándula pituitaria. A la altura de la garganta, la glándula tiroides, ¿no?, el poder de la palabra, la magia del verbo. Por eso también mucha gente que se le impide decir las cosas que siente, se le bloquea realmente su posibilidad de comunicarse, casi una castración de las partes de las emociones y sus sentimientos, termina tan afectado pues su chakra de la garganta que se enferma su glándula tiroides. Después, a la altura del centro del pecho, la glándula del timo, de la que depende todo el potencial para sanarnos y para sanar. Y también allí se moviliza mucho la esperanza, el optimismo en el ser humano. A la altura del plexo solar tenemos un órgano que también funciona como una glándula, que es el páncreas, y que su activación va a permitir que nosotros recordemos nuestra vida pasada y que despertemos conciencia. Después, a la altura de los órganos sexuales, tenemos las glándulas suprarrenales, que su activación va a permitir también en nosotros desarrollar el potencial creador, tanto lo físico, lo mental, lo espiritual. Y finalmente, a la altura del coxis y las entrepiernas, los órganos sexuales. Entonces, el que nosotros trabajemos la estimulación de la energía de estos chakras, de estos vórtices, el que mantengamos la salud en todas estas glándulas y en todas estas secciones de nuestro cuerpo, van a permitir que nosotros no solamente conservemos la salud en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, sino que podamos potenciar todas las capacidades que el ser humano tiene. El ser humano tiene potenciales sin límite. El problema es que vivimos limitados por la ignorancia. Entonces, para activar los siete chakras, para activar los siete cuerpos, para movilizarnos conscientemente en las siete dimensiones del universo material, la preparación física que ya mencioné al principio de este podcast, ¿no?, desde aprender a respirar, aprender a alimentarse, el ayuno terapéutico, limpieza orgánica, una dieta alimenticia adecuada, todas estas recomendaciones son más que útiles. Y era muy importante que nosotros asumiéramos toda esa preparación para recibir las iniciaciones. Y esa primera iniciación que nosotros recibimos, pues, que vino con la recepción de los cristales de cesio. Y en esos días también se dio otra iniciación, que fue la del nombre cósmico. O sea, habíamos salido al desierto, una nave extraterrestre apareció encima de todos nosotros, y no puedo asegurar hoy, después de 50 años, si realmente subimos físicamente a la nave en esa ocasión, en el año 74, o fue una proyección mental. Pero con mi compañero Guillermo Dufault, pues nos vimos proyectados dentro de la nave, delante de los guías extraterrestres, y ellos nos dijeron que nosotros éramos Rolen, mi compañero, y Tel el Amo. Entonces, al principio pensamos que estaban refiriéndose a otras personas y los buscábamos por todos lados. Pero después nos dimos cuenta que lo que ellos estaban diciendo es que éramos nosotros, que eran nuestros nombres cósmicos. ¿Y qué es el nombre cósmico? Es una clave vibratoria personal. Resulta ser de que todos los animales, o sea, la energía poco a poco se va diferenciando y se van formando especies animales. Y esas especies animales viven sus propias experiencias de aprendizaje como conciencias colectivas, y como especies comparten esa información, todo ese aprendizaje al alma colectiva del planeta. Y cada cierto tiempo el alma colectiva del planeta toma, selecciona un poco como ingredientes de las distintas especies animales, las combina, las destila. Y cada cierto tiempo hay una explosión de luz y de sonido. Nosotros nunca antes fuimos un animal, o sea, no en una vida anterior fuimos un perro, un gato, un loro o de pronto un avestruz, no. Sino que de pronto la energía de 10 avestruces, 20 gatos, 8 perros o de 10 jirafas, 4 elefantes. Todo eso se condensó, se combinó y hubo una explosión de luz y de sonido que llevó a la condensación de nuestra individualidad. Y a partir de ese momento surgió un espíritu individualizado, acompañado de un sonido, una explosión de luz y de sonido. Entonces, ese primer sonido es parte de tu nombre cósmico. Y a partir de ese momento inicias un largo proceso de reencarnaciones, de tal manera que en alguna de ellas, en el futuro, tomarás conciencia del camino espiritual, produciéndose una segunda explosión de luz y de sonido que complementa el sonido anterior y quedaría el nombre cósmico completo. Así que el nombre cósmico tendría dos partes, una que se recibe en el momento en que surge tu individualidad y la segunda parte, el momento que tomas conciencia del camino espiritual. Entonces, teníamos ya dos iniciaciones, el nombre cósmico y los cristales de cesio. Mientras que los cristales de cesio se recibieron en esa primera ocasión en la sala, en la casa de mis padres, de día, durante una meditación con mi madre y mi hermana, a que abrimos los ojos y vimos este ser, el nombre cósmico lo recibimos durante una salida al desierto. Habíamos estado caminando, alejándonos del campamento, y vimos de pronto a unos seres, o sea, físicamente unos seres, que estaban como a unos 50 metros de nosotros, estaban como escarbando el suelo y extrayendo como una especie de máquina que estaba introducida en la tierra. Ahí nos dimos cuenta que por sus trajes brillantes y todo eran seres extraterrestres. Entonces quisimos alejarnos de allí y en ese momento es que observamos la presencia de la nave que proyecta el haz de luz que nos envuelve. Y ahí es donde nos encontramos delante de los extraterrestres, ya sea absorbidos físicamente a través de un haz de luz tractor o proyectados mentalmente. Y estaban los seres delante de nosotros y nos dicen ellos, ¿no?, que estaban allí Rolem y Telelam. Después supimos que eran nuestros nombres cósmicos y todos tenemos un nombre cósmico que es individual, que es personal, intransferible. No hay dos personas que tengan el mismo nombre cósmico. Podrían haber nombres similares, pero una sola letra cambia totalmente la vibración de ese nombre cósmico. Entonces, teníamos estas iniciaciones y ellas nos fueron preparando, fueron creando las condiciones para que viviéramos la siguiente iniciación, que eran los portales dimensionales Sendra, mediante los cuales los extraterrestres permitirían que nosotros nos proyectáramos a sus planetas de origen, que nos proyectáramos a los lugares donde ellos se encuentran, de pronto hasta el interior de sus naves, pero todo a través de portales entre las dimensiones. Y como una forma previa, ¿no?, al contacto físico definitivo, en donde ya estaríamos interactuando con ellos físicamente. Aunque ya se habían dado pues situaciones como esa, de ver estos seres ahí como trabajando en el desierto, extrayendo algo que en algún momento ellos podrían haber introducido, sembrado en esa zona de Chilca, y que explicaría también por qué es tan especial esa zona de Chilca. O sea que los contactos no se dan en cualquier parte. O sea, puede ocurrir un contacto en cualquier lugar, pero normalmente siempre son lugares donde hay cruces de línea de energía. La zona de Chilca es una falla geológica. La playa, porque es desierto, pero también tiene playa que da al mar, está la playa ligeramente por encima del nivel del mar, y detrás de la playa está por debajo del nivel del mar. Hay una grieta, una fisura, y se filtra mucha del agua del mar y sale formando lagunas de agua salada con mucho salitre, con mucho azufre, pues del otro lado. Entonces, todo es una zona de falla geológica. Y este tipo de fallas libera energía que es aprovechada por las naves extraterrestres para utilizarla como si fuera una estación de servicio o una gasolinera. Y esto no es nuevo porque muy cerca de la playa grande de Chilca, pues hay un cerro, el Cerro La Palapa, y sobre el cerro hay una pirámide del precerámico que fácilmente puede tener pues 5.000 a 7.000 años de antigüedad. Entonces, imagínense ustedes qué importante realmente es esta zona, que ya desde la antigüedad, pues nuestros antepasados sabían que ocurrían cosas insólitas, extraordinarias. Así que, de alguna manera, cada una de estas experiencias, de estas iniciaciones, ¿no?, que nos iban comprometiendo más, que iban haciéndonos ver de que era necesario que nos preparáramos, que entendiéramos que teníamos que ser capaces de movilizar energías extraordinarias. O sea, no simplemente con la energía que todos los días nosotros movemos con una respiración poco profunda o casi, podríamos decir, automática o inconsciente. No, teníamos que estar cada día más conscientes de lo que es respirar, de lo que es alimentarnos, de lo que es vivir la vida. Y con mayor razón, con estas iniciaciones que habíamos recibido. Y así como las recibimos mi madre, mi hermana y yo, la de los cristales cesio, posteriormente los guías nos invitaron a salidas al campo donde ellos decidían, daban la lista de las personas que iban a recibir. Se podía hacer una salida de 100 personas, de 500 personas, y de pronto solamente 5 personas, 20 personas ya recibían la iniciación, y todos los demás resultábamos siendo testigos de esto. Había gente que tenía que esperar 2, 3, 4 años para recibir una iniciación de este tipo. Otros no, otros tenían la fortuna de recibirla muy antes. Y también lo del nombre cósmico, pues había momentos en que de pronto algunos antenas receptores canalizábamos el nombre cósmico de las personas que teníamos delante nuestro. Y curiosamente la persona de pronto ya lo había recibido en sueños, y cuando se le daba el nombre cósmico era el mismo que había recibido, y se sentía muy edificada, muy fortalecida por esto, porque veía realmente una corroboración, una verificación de su recepción. Entonces, las experiencias después se fueron replicando, pero en el campo y con gran cantidad de personas. Pero igualmente, ya no todos recibían la experiencia, sino que se iba, los guías seleccionaban quienes iban a vivir tal o cual experiencia. Y así, el grupo fue creciendo mucho y nos fuimos preparando para lo que sería la experiencia de los traspasos dimensionales. Según los guías extraterrestres, nosotros también podríamos tener desde este universo material contacto con otras dimensiones, con otros universos paralelos, ya que así como existe este universo material de 7 dimensiones, más allá de la 7ª dimensión, como en la música, una octava superior, habría un universo paralelo, un universo mental, entre octava, novena y décima dimensión, y que los seres que provendrían de allí ya no serían extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, sino ultraterrestres, los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Habría incluso un tercer universo, que sería espiritual, de la undécima dimensión para arriba, que el universo espiritual creó al universo mental, que el universo mental creó al universo material, que Dios, que es uno, Dios Padre y Madre, el absoluto, el profundo amor de la conciencia cósmica, como le queramos llamar, pues no ha creado directamente este universo material en el que nosotros vivimos, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Y que estas entidades pues habrían creado este universo material, y a partir de ciertas civilizaciones se habría empezado también a replicar la vida en muchos otros planetas. El tener estas iniciaciones permitiría una expansión de conciencia como para que empezáramos a estimular nuestra percepción extrasensorial y pudiéramos ver con la mente, no la clarividencia, pudiéramos comunicarnos también con la mente, no solamente con la palabra, sería la telepatía, y pudiéramos tocar los objetos, saber la historia de los objetos, no solamente a través del tacto, sino a través de la dermóptica, ¿no? Dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel, que se podían producir esta estimulación de toda esta percepción, de todas estas facultades, pues aún más de lo que sería a través de pues, la práctica normal. O sea, no necesitábamos estar 20 años en los Himalayas meditando en una gruta para producir esta estimulación, ya que los guías veían realmente el esfuerzo que le estábamos poniendo nosotros a nuestro trabajo interior, y a la vez pues ellos nos daban estas iniciaciones como para apoyar todo el camino caminado, que de hecho no venía tampoco de solamente esta encarnación, ya que ellos hablaban de encarnaciones anteriores. Entonces íbamos actualizándonos, íbamos retomando todo lo que ya nos habíamos preparado, y podíamos de pronto en poco tiempo alcanzar grandes resultados, y realmente comenzamos a verlo en nuestra vida diaria. O sea, las percepciones extrasensoriales se fueron incrementando, y ahí nos dimos cuenta de que los seres humanos también somos capaces de aperturar portales entre las dimensiones. O sea, que no solamente la tecnología extraterrestre concentrando energía en un determinado lugar donde hay cruce de línea de energía, es capaz de provocar un portal dimensional, que ellos llaman un centra, sino que nosotros mismos, sobre todo cuando somos niños pequeños o adolescentes de plena pubertad o madres gestantes, canalizamos tal cantidad de energía psíquica que no es extraño que se den fenómenos de poltergeist, que los objetos cambian de ubicación, que encontramos de pronto cubiertos de un menaje cocina diferentes a los que nosotros normalmente usamos en casa, que de pronto se cierran las puertas o se abren sin explicación alguna, que los focos no te duran nada, aunque sean estos focos de larga duración, y que realmente de pronto se iban malogrando solos, o de pronto aparatos electrodomésticos que estaban malogrados se arreglaban solos, o otros dejaban de funcionar, desaparecían objetos y al poco tiempo aparecían en el mismo lugar, o sea, cosas inexplicables, o aparecían objetos que pues nadie sabía quién los había traído y que no eran propios de la casa. Entonces todo eso, mucho más el que se encendieran también los aparatos electrodomésticos, y ahí que más de uno se molestara pensando que alguien por error o se había olvidado y los había dejado encendidos, pues todo eso es propio del potencial psíquico que el ser humano tiene, y que nosotros podemos desarrollarlo, canalizarlo, dirigirlo a través de prácticas y ejercicios. Pero ¿qué más si los guías nos estaban dando esas iniciaciones para que nosotros pudiéramos manejarlo a voluntad y a conciencia? Voluntad poniéndole la mejor fuerza de nosotros y una fuerza interior, y la conciencia como para tampoco desperdiciar energía ni estar haciéndolo porque sí. Entonces, algo que es natural y espontáneo, es extraño que en las casas se produzcan estos fenómenos de poltergeist, podíamos nosotros neutralizarlo o canalizarlo, no bloquearlo definitivamente, sino aprovecharlo de la mejor manera. Y para ello, se había dado toda esta preparación. Teníamos ya 6 meses de preparación desde que se había recibido el primer mensaje. Nos habíamos tomado muy a pecho lo de aprender a respirar, aprender a relajarnos, alimentarnos, el ayuno terapéutico, hacer las prácticas de concentración, de telepatía, tratar de cambiar de actitud frente a la vida, buscar a través del servicio al prójimo y de cuidar la naturaleza, una verdadera común unión sagrada con la vida. Entonces, todo esto, más muchos otros detallitos, realmente sirvieron para que nosotros estuviéramos preparados y llegáramos a predisponer las experiencias que durante el mes de junio del año 74 empezaron a darse. Experiencias que llegarían a involucrar a no decenas de personas, cientos, miles de personas a nivel mundial. O sea, iniciándose una verdadera reacción en cadena de traspasos interdimensionales. Recientemente, la salida aniversario de los 50 años del contacto, también se dieron estas experiencias, repitiéndose lo que había ocurrido pues en el inicio del contacto. Por lo cual, las experiencias son cíclicas y van involucrando a nueva gente, y aún las personas que ya han vivido estas experiencias pueden volverlas a vivir, aunque las iniciaciones, como el nombre cósmico, se recibe una sola vez. Los cristales de cesio también una sola vez. Pero hay otro tipo de iniciaciones, como la de los sendra, que sí pueden repetirse, porque también hay diferentes tipos de sendra. Y de eso vamos justamente a hablar en nuestro siguiente episodio, en donde vamos a ahondar estas experiencias que nos terminaron de cambiar la vida y que pudimos realmente compartirlas con las personas más escépticas que vivieron estas experiencias y verdaderamente fueron conmovidas y terminaron realmente convirtiéndose en alguno de los más grandes y principales promotores del grupo de contacto a nivel mundial. Reitero, las experiencias no solamente están reservadas para la gente crédula o la gente que está abierta de mente. Muchas veces personas escépticas, pero que son sinceramente escépticas, o sea, buscando realmente la verdad. Basta de que den un resquicio, un margen para vivir la experiencia, para que la experiencia termine involucrándolos, envolviéndolos. Es un caso muy curioso. Por ejemplo, teníamos una salida hacia una playa en donde fuimos acompañados de la prensa internacional y nos habíamos dado cuenta que se había acercado un automóvil con un militar de alto rango en el plan de espía para ver qué era lo que nosotros hacíamos en estas salidas, en estos encuentros, y por qué habíamos llevado la prensa. Entonces estaba allí desde su automóvil a la distancia observando pues las experiencias que el grupo estaba teniendo, cuando de pronto una esfera luminosa, inicialmente metálica, como si fuera una bola de boliche, no de bolos, pero metálica, se acercó y se colocó en el parabrisas del auto de este militar y atravesó el parabrisas, dejando una aureola circular en el parabrisas, y se le colocó delante de él y comenzó a emitir unos fogonazos ya, y él desesperado, muerto de miedo, a pesar de que era un militar, una persona pues dedicada al espionaje y todo, estaba preparada para situaciones, contingencias bastante, bastante fuertes. Sin embargo, la esfera, así como entró dentro del automóvil, lo atravesó sin romper los cristales, sin quemar nada. Él sí quedó quemado como si hubiera estado durmiéndose a pleno sol del mediodía. Tenía la marca toda, de las manos, el rostro, totalmente colorados de esta fuerte radiación emitida por esta esfera luminosa. Y hoy por hoy es uno de los miembros de nuestro grupo más comprometidos. Renunció a las Fuerzas Armadas para formar parte del grupo de contacto y se dio cuenta de lo trascendental y lo real de esta experiencia, y que realmente no lo quisieron agredir, simplemente le quisieron hacer ver de que él podía de pronto, con una información totalmente adversa, hacer daño a ese grupo de personas, o como también podía pues ayudar a que la experiencia del contacto pues siguiera y siguiera fluyendo. El reporte que él hizo fue totalmente benévolo, totalmente positivo, de gente buena, ya todo lo que hacen es muy positivo, y al parecer sí tienen algún tipo de experiencia. Y ya se imaginarán ustedes lo que eso significó. Pudimos seguir trabajando sin ningún otro contratiempo. Pues el siguiente paso eran los ENTRA, y hacia allí nos dirigimos. Iba a ser una cita, una nueva cita en el desierto. Y el grupo, pues, si bien estaba creciendo mucho, pues estábamos acostumbrados a salir todos juntos. Y de pronto ellos nos dijeron que a partir de la próxima salida debíamos ir en grupos no mayores 7 personas, grupo de afinidad y de sintonía, preparándonos para lo que sería el contacto físico previo a la experiencia de los portales dimensionales Sendra. Al grupo al principio no le gustó que nos dividían en grupos pequeños, pero donde manda capitán no manda marinero, por algo nos estaban pidiendo así. Así que nos dieron la lista de las personas que debíamos ir, y 7 personas fuimos al desierto y empezamos a vivir la experiencia más increíble previa al contacto físico, pero igualmente contundente e intensa, los ENTRA.